COPE Catalunya i Andorra.
Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts a COPE, benvinguts al Duros a quatre pessetes, al vostre programa econòmic de capçalera. Anem a parlar del més important a la vida, la veritat. Anem a parlar de diners, anem a parlar de les coses que ens toquen la butxaca, anem a parlar amb experts, amb advocats, amb periodistes, amb economistes, d'un munt d'informacions que avui hem escollit per parlar del món de l'economia. La primera, doncs, no és una bona notícia, la veritat. És un ERE que ha presentat Telefònica, una de les grans empreses d'aquest país, on es preveu que puguin anar al carrer més de 6.000 treballadors. Veurem com evoluciona això. Un ERE més dels molts que estem sent testimonis darrerament. Fa poc va ser l'empresa Amazon qui va presentar el seu ERE. Doncs ara és Telefònica, una empresa a la que de moment no li van massa bé les coses. Ho parlarem amb experts que ens explicaran per on poden anar els trets. I també us explicarem què és el networking, una tècnica doncs, que, segons els experts, és cada vegada més important en els directius empresaris, que és doncs, sortir del despatx, deixar la cadira i barrejar-se amb gent d'altres sectors. Tindrem un expert a l'estudi que ens explicarà quins són els errors que no podem cometre i què és el que sí que hem de fer pel que fa al networking. També donem la benvinguda al Tomàs Font, ell és el vicepresident de Walkers Clover, amb ell parlarem, a l'espai Tips Verifacto, també el tindrem avui al Duros a quatre pessetes. En fi, tot això i molt més en 60 minuts de ràdio en clau econòmica. Comencem ja mateix. Benvinguts, comencem.
Duros a quatre pessetes.
Y vamos a hablar de un tema del que estoy seguro que van a correr ríos de tinta, que es el ERE de Telefónica, una de las empresas en la que el Estado tiene un peso accionarial importante. Y con él, con este tema, seguro que se abre otro capítulo. No sé si a la altura de la OPA de BBVA o Sabadell, pero se lo vamos a preguntar a Bernat García. Eres el director de Economía Digital. Bernat, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jordi.
Pues seguro que de esto se va a hablar mucho. Y oye, te quería preguntar si ¿no crees tú que es una contradicción que mientras el Ministerio de Trabajo anuncia trabas al despido, una empresa del Estado anuncie despidos masivos en 7 filiales?
Pues bueno, sí, la verdad es que es una contradicción enorme, ¿no? Por varios motivos. El primero de ellos es que Telefónica va a llevar a cabo uno de los mayores ERES que ha cometido en su historia, que ha hecho unos cuantos de planes de salidas incentivadas. Mm-hmm. Después de que el Estado haya entrado en la participación de Telefónica hace apenas un año. Es decir, el Estado, el Gobierno, a través de la SEPI, entra en el accionariado de Telefónica con un 10%, con lo cual convierte a la empresa en una empresa semipública, y un año después ejecutan un plan de este tipo, ¿no? Que no es extraño en Telefónica, pero sí una vez con el Estado dentro, ¿no? Y es todavía más contradictorio cuando escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hace literalmente 2 semanas acaba de criticar a Amazon por presentar un ERE en Madrid y Barcelona, lo sabemos bien, y decir literalmente que dejan tirados a miles de trabajadores, pese a tener beneficios, ¿no? Lo que ya considera el modelo de la vergüenza, ¿no? Pues si cambias el nombre de Amazon por el de Telefónica, es el mismo caso, con lo cual es una contradicción flagrante.
Sí, te quería preguntar, ¿por cómo ves tú el futuro de Telefónica como empresa? Porque, a ver, este ERE va a afectar a Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Global Solutions, Telefónica Innovación Digital, Movistar Plus. Teniendo en cuenta que ya se está replegando la empresa en América Latina, recortando plantilla en España, ¿cómo ves el futuro?
El futuro de Telefónica es un futuro complicado. Igual que el futuro de muchas otras operadoras de telecomunicaciones en España y en Europa. Le ha pasado, tiene este traspiés Telefónica, también Vodafone ha tenido problemas. Es decir, no es la primera teleco que, que tiene este tipo de problemas. ¿Cuál es el mayor problema que ha tenido Telefónica en los últimos meses, años? Tiene una deuda muy grande. Una deuda muy grande que le ha dificultado hacer operaciones de compra. Hay que recordar que en los últimos meses lo que se viene instando, digamos, a las grandes operadoras europeas es que se fusionen, que sean más grandes. Tú y yo hemos hablado en varias ocasiones del caso de BBVA y Sabadell,
Sí.
¿no? Detrás de eso, ¿qué había? Había un relato que decía, oye, entidades, fusiónense, háganse grandes. Si no, van a venir de Asia y de otras partes y nos van a comer, ¿no? Hay que ganar músculo, hay que crecer. Y también a Telefónica se le ha instado a esto. Lo que pasa es que tenía una deuda y unas posiciones financieras muy complicadas, ¿no? Ahí hay que entender toda esta revolución de gestión que ha aplicado Marc Murtra en los últimos meses y que está siendo traumático, ¿no? Como una reducción importante del dividendo, que es la remuneración que se le da al accionista, también el ERE y una serie de elementos. ¿Qué intenta conseguir con eso? Ganar músculo, hacer caja, conseguir que Telefónica esté mucho más saneada y después de eso lanzarse a comprar, a crecer en otros mercados que considere más importantes. Latinoamérica, desde un punto de vista estratégico, consideran que no es beneficioso Telefónica. Oiga, muy bien, su estrategia y usted tiene el derecho a decir en qué mercados quiere estar. Pero bueno, Telefónica tendrá usted que decirme dónde quiere estar,
Claro.
¿no? ¿En qué mercados va a ser fuerte? ¿En España se va a quedar? Pues España es un mercado relativamente pequeño. Entonces, usted quiere comprar otras empresas en España, quiere comprar empresas europeas, va a buscar fusiones. Muy bien. Esto es lo que no se ha visto en estas últimas semanas. Oiga, usted está recortando el dividendo, está reduciendo la deuda, está aligerando los costes de la empresa con un ERE masivo. ¿Pero para qué?
Claro.
¿Cuál es la creación de valor que usted va a hacer? O sea, va a apostar. Entonces todo el mundo presupone que va a haber alguna operación o que va a hacer algo de Telefónica, pero de momento no se sabe. Y por esto la acción de Telefónica está cayendo fuerte en estas últimas semanas, que lleva cayendo desde la presentación del plan estratégico, que fue el 4 de noviembre, pues en torno a un 15 o un 20%. Porque el accionista dice, oiga, usted está haciendo limpieza en casa, pero ¿para qué? Como
Claro.
no termina de estar claro, eso es lo que le pasa a Telefónica.
Y limpieza importante, porque se habla de 6.000 trabajadores que pueden ir a la calle. Oye, ¿tan sobredimensionada está la plantilla de Telefónica?
Pues la plantilla telefónica está sobredimensionada, está sobredimensionada y así lo demuestran los últimos eres de la compañía. Sí, pues el oyente que tenga memoria recordará a Telefónica en los años 90 cuando tenía 70 y pico mil empleados. Hoy en día tiene 16.000.
Sí.
Toda esta gente, pues es una empresa que se ha ido reduciendo, ¿no? También acorde a la pérdida de posición dominante que ha tenido y la pérdida de importancia del sector, ¿no? Pues antes todo era Telefónica, ahora unos tenemos el móvil con Digi más móvil, los otros ya no tenemos el Movistar Plus, sino que vemos el Orange TV y antes
Sí.
comprábamos los móviles. O sea, el mercado está abierto, ¿no? Las operadoras pues tienen infraestructuras de redes, pero que la utilizan Netflix, Amazon, etcétera, etcétera. Su peso en importancia ha caído y de eso va la reducción. Entonces, ¿la empresa es sobrevalorada? Pues depende del negocio que tenga. Lo que está claro es que 6.000 empleados es una reducción muy importante. Eso no quiere decir que la empresa vaya a perder 6.000 empleados. Para empezar, el ERE empieza con una oferta o una intención de la empresa de 6.000 para terminar redondeando en 4.000 después de una negociación con los sindicatos. Pero también hay que ver no solo si está sobredimensionado o no, sino cuál es el perfil de los empleados,
Claro.
¿no? El perfil de los empleados que tienen 50 años o más, que son técnicos de redes, comerciales, operadores de servicio al cliente, pues todo esto es gente que no tiene futuro, ¿no? En la nueva Telefónica, según su dirección, porque los intereses laborales son otros, científicos de datos, expertos en ciberseguridad,
Claro.
en fin, el que tenga experiencia con Telefónica, pues sabe que ahora se cambia el número, se cambia, hace cualquier gestión mediante bots, mediante internet, etcétera, etcétera. Las personas que estaban muy presentes hace 20 años ya no lo están. Entonces, es reducción de la plantilla, porque hay que reducir la plantilla según ellos, y también una sustitución del perfil del empleado.
Y luego tenemos también el problema como país, ¿no? De qué pasa con esas, ya sean 6.000, 5.000, 4.000 personas. No sé si el mercado laboral puede absorber a un grupo de gente de este tamaño que además tendrán ya cierta edad.
Pues ahí sí que ahí vuelvo a mencionar a Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo. Ahí sí que ella tiene una responsabilidad importante en ver cómo el Estado, en ver cómo las administraciones públicas preparan a la población activa, preparan a los empleados, a los trabajadores de este país, para una revolución digital que ya está en marcha.
Sin
Esta
duda.
revolución digital es la revolución de la inteligencia artificial, de la apertura de los mercados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Telefónica va a despedir a 4.000 empleados. ¿Por qué? Pero no es la única. Es que hablábamos también de Amazon. Afecta a los centros de Barcelona, afecta a los centros de Madrid. Microsoft acaba de anunciar despidos enormes. En fin, Vodafone también ha ejecutado un ERE importante. Más Orange, la nueva compañía, también hace una estimación de salidas en la nueva empresa. Es decir, todo esto está produciendo muchos despidos y está forzado por un cambio tecnológico muy importante.
Sin duda.
Entonces, ¿quién va a hacer? Pues hombre, sí, pues la sociedad española estará preparada para absorber todas estas bajas si el ministerio, si las administraciones públicas hacen planes para formar, reeducar, volver a trabajar, volver a ver qué cursos de formación, qué planes se pueden hacer con estos trabajadores, qué huecos hay, qué nuevas oportunidades hay, asegurar que hay una red del estado del bienestar, ¿no? Que es el que pagamos en teoría con todos los impuestos que pagamos, que está preparado para conducir a esta gente a nuevos puestos. Esa es la pregunta que hay que hacer. A mí me da, yo cuando entro y miro las ofertas de empleo que tiene el SEPE o los organismos públicos de empleo, yo no veo que haya una gran movilización de recursos en favor a ese cambio. Pero sin duda, si la sociedad española está preparada para hacerlo, es algo que el ministerio debería estar liderando.
Pues si la señora Yolanda Díaz nos escucha, tiene los micrófonos del Duros a cuatro pesetas abiertos cuando ella quiera, ¿eh? Veremos cómo
Pues lo
evoluciona
escucharé.
este tema. Pues sin duda, sin duda. Veremos cómo evoluciona este
Estaremos
tema,
atentos.
que me temo que va a evolucionar o mal o muy mal. Ya veremos cómo va la cosa. Se esperan muchos despidos en Telefónica. Y Bernard, los sindicatos, no sé yo si esperas una gran acción de los sindicatos o crees que siendo una empresa como Telefónica van a ser menos exigentes para no poner en un aprieto al gobierno.
Yo no he visto ni una gran acción de los sindicatos en los últimos 7 años y tampoco ningún aprieto al gobierno en los últimos 7 años.
Pum.
Me extrañaría que esto fuera diferente.
Dicho queda. Bernard García, director de Economía Digital. Muchísimas gracias. Seguimos hablando, amigo.
Un abrazo.
Duros a cuatro pesetas.
I si us sembla, anem a parlar ara d'una paraula, una paraula màgica, una paraula important que us afecta, estigueu al sector empresarial en el que estigueu. La paraula és networking. Una paraula molt utilitzada, no sé si ben utilitzada. Anem a parlar d'això amb l'Edgar González, ell és el director de l'APD, l'Associació per al Progrés de la Direcció. Edgar, què tal? Benvingut de nou al Duros a quatre pessetes.
Bon dia, Jordi. Et deia abans de començar que és el millor moment del mes. Venir aquí, parlar amb tu de l'àmbit directiu i avui del networking. Mare
Sí.
meva, quin programa, Jordi.
Home, és una cosa que a tu t'apassiona molt, has
Molt.
fet molt networking. Escolta'm,
Molt.
què és això del networking exactament? Perquè la gent pensa, no, això és fer contactes. Sí, no.
Mira, jo t'explico sota la meva experiència, imagina't, de 15 anys, de milers de vents, jo t'explico. Networking es pot dir que és xarxa de contactes, normalment professional, encara que es pot aplicar tot arreu de la teva vida. Al final, networking és generar contactes, però generar contactes amb impacte real, generar contactes que t'obrin oportunitats de negoci, generar contactes que t'obrin noves oportunitats professionals. Ara, si vols, parlaré molt de networking i claus que per mi són importants per fer networking. Però networking seria generar contactes. Ja t'explicarem com es fa per generar contactes, sempre dic jo, amb impacte real.
Contactes amb impacte real,
Sí.
perquè segurament val més la pena un contacte amb un impacte real que 20 que es queden a l'aire, no?
Sempre, Jordi.
Escolta'm, secrets, errades que no hem de cometre o coses que sí hem de fer per ser els cracs del networking.
Mira, jo dono sempre cinc 5 tips que són per a mi, que a mi m'han funcionat molt bé. Dintre d'aquest tip es poden fer les coses bé o fer les coses malament.
Vale.
Jo sempre dic, el primer és ser autèntic. Això és molt important, Jordi, perquè es nota al final quan una persona és autèntica. Hi ha una frase que diu que al final en aquest món les persones no ens recorden ni per qui som ni per nostre càrrec. Ens recorden per com els fem sentir. Llavors, ser autèntic et dona coherència, et dona reputació, et dona confiança. El primer és ser autèntic. El segon...
Que no és fàcil, ja, el primer punt. No. En un món cada vegada més de més postureo, de més hipocresia, ser autèntic és fàcil de dir, però no sempre fàcil de portar a terme.
Però quan estàs en aquest món, al final ho veus ràpidament, al final qui és autèntic i qui no. El segon és aportar abans de rebre, com a tota la vida. És molt important per generar confiança que tu aportis el teu coneixement, continguts, abans d'intentar rebre. Quan una persona va a guanyar, a guanyar, a guanyar, en lloc d'aportar, es nota molt ràpidament. La tercera, és veritat que t'estic parlant de networking, però la vida personal més o menys és molt semblant.
Sí.
És molt semblant. La tercera és cuidar els contactes.
Ai.
Cuida els contactes. Cuida els contactes, cuida els amics, cuida la família, cuida la teva parella, una mica per tot pel mateix camí. El networking, si et fixes, és tota la nostra vida. Cuida els contactes. Si tu coneixes una persona, però ja es queda, et puc assegurar que no generaràs ni negoci ni oportunitats professionals. No ho faràs. La quarta, que jo veig molt important, és saber a on hi vas i amb qui connectes, perquè no tot val, no a tot arreu has d'anar-hi. Has de saber qui vols conèixer, amb qui vols contactar i a on. I la cinquena, que ho hem parlat diverses vegades tu i jo aquí també, marca personal coherent. Marca personal pels directius ara és vital. Aquests serien una mica grans trets. El que penso jo que és fer un bon networking es pot fer bé, però aquests 5 punts també es pot fer molt malament també.
Ser autèntic, aportar, cuidar, pensar on anem i tenir una marca personal. Tu ens has explicat moltes vegades aquí al Duros fins a quin punt és cada vegada més important que el directiu no es quedi al seu despatx, no es quedi a la seva cadira, sinó que a vegades pot ser una mica de mandra i depèn de qui, depèn de quines edats, en directius de més de 50 anys segurament més, aixeca't a la cadira i fins i tot fora de l'horari de feina, que això a vegades pot costar, vés a aquell event, vés a fer aquella cervesa, vés a trobar-te amb aquella persona. Això es pot significar canvis en el compte de resultats.
És que al final els directius hem d'estar fora de la nostra zona de confort, hem d'estar on passen les coses. Jo sempre dic l'estadística que diu que el 80% dels negocis B2B es fan en moments de networking. Llavors aquí, doncs, de vegades ens costa sortir de la zona de confort, després de pandèmia encara més, ara ens estem recuperant, però necessitem sortir, necessitem conèixer noves coses, nous negocis, nous sectors, hem de sortir del nostre despatx. El networking és vital per l'empresa i per al propi directiu també ho és.
I també tenir certa paciència, no? En una cultura d'hiperconnexió on tot va a una velocitat brutal, doncs mantenir certs vincles de proximitat també requereix, doncs potser, treure el peu de l'accelerador a vegades.
El networking, Jordi, requereix paciència, constància, temps, dedicació, però molta tranquil·litat, perquè un contacte només serà profitós amb el pas del temps i cuidant-lo, sent autèntic, tenir una bona marca personal. Importantíssim, l'autenticitat i la coherència, molt important. I la paciència, molt, com a tota la vida.
Sí.
S'ha de ser pacient. Que difícil és, però que necessari que és, també.
Sí, estem donant claus que jo crec molt, molt autèntiques, molt reals, però a vegades no fàcils de fer. Però, Edgar, a la teva opinió des de l'Associació per al Progrés de la Direcció, quins consells donaries a professionals joves que volen començar a construir una xarxa de contactes sòlida, important? Què han de fer?
Primer, que sàpiguen la importància del networking que tindrà la seva vida professional. Molt important, que sàpiguen d'allò. Que sàpiguen el que volen. El que volen, les seves passions, on volen ser-hi, això és molt important per ells. I després, que siguin autèntics, que siguin coherents. I el que dèiem abans, molta paciència, temps, tranquil·litat, que tot es fa, però sobretot això, que siguin autèntics, que siguin ells i que tinguin focus veritablement on aporten valor i on volen ser-hi.
Aquí a Catalunya ens costa més això del networking. Penso, per exemple, a Madrid, que això d'anar a prendre una copa amb companys de feina o amb d'altres empreses sembla que està com més interioritzat per tothom, no? Aquí a Catalunya som més mandrosos per això?
Molt, Jordi, ho hem parlat moltes vegades.
És veritat, això?
És veritat.
No és un tòpic.
Gens. Mira, et poso un exemple. Nosaltres a la PD estem en tot el territori, fem 1.000 activitats l'any. Nosaltres les activitats que fem a Madrid acostumen a ser més llargues i s'acaben amb un dinar. Aquí a Catalunya és difícil. Aquí a Catalunya fas una activitat de 9 a 11, fas un cafè i el cafè has copatejat i te'n vas. Aquí no li donem tanta importància al networking, també culturalment potser, igual som més tancats que altres societats també del territori. O sigui, sabem la importància que té, però aquí som gent molt treballadora i ràpidament és fer el cafè i marxar a l'oficina. Aquella mitja hora que ens quedem per fer un cafè generarà la diferència. O sigui, és que és necessari el networking.
I, Edgar, com ha d'evolucionar aquest networking? Perquè jo suposo que el mòbil tan potent que tots portem a la butxaca, l'Instagram, el WhatsApp, les xarxes socials, el segueix-me aquí, segueix-me allà, això també ha canviat molt, no?, l'univers networking. Molt. No sé si per bé o per malament.
De tot. Jo sempre parlo que la marca personal no és només el networking presencial, és també la part online. I aquí és molt important el LinkedIn. Els directius ja ara es parla molt, molt, molt d'aquest tema, fer moltes formacions als directius d'aquest tema, marca personal. És molt important tot el que fas i com ho expresses i com ho comuniques. Si les coses que fas no les comuniques, és que ningú sabrà. Llavors és molt important. Mira, hi ha moltes empreses que fan networking, però les empreses que fan un bon networking han d'acompanyar els directius que van allà, han de presentar-los a altra gent, han de ficar un espai de confiança per tothom. Llavors, networking és molt important que la gent ho tingui clar, però les persones que ens dediquem al networking també hem de fer un bon networking amb impactes reals, també.
Doncs aquesta paraula, que pot significar tantes coses i a la vegada és tan desconeguda, el networking. Per cert, per qui no us conegui, Edgar, què és l'APD, què és l'Associació per al Progrés de la Direcció?
Nosaltres som l'associació per la que li diem pel progrés de la direcció, pels directius. Nosaltres el que fem és generar coneixement entre els directius i establir contactes. Som una empresa amb més de 3.500 socis, que estem a tot el territori, que fem 1.000 events l'any, moltíssim networking. Qualsevol empresa que vulgui un bon networking, que vulgui notorietat, visibilitat, que contacti amb mi, que vingui a l'APD, que som el seu espai.
Edgar González, moltíssimes gràcies per aquests consells, per explicar-nos què vol dir això del networking i segur que ens tornem a veure aviat aquí al Duro
a 4 Pessetes. I tant, Jordi, ja saps que és el millor moment del mes, estar amb tu, Jordi.
Una abraçada.
Gràcies, Jordi.
Adéu.
Duros a 4 Pessetes.
Seguimos en COPE, seguimos en Duros a 4 Pesetas y dejadme que le demos la bienvenida ni más ni menos que al vicepresidente y general manager de Wolters Kluwer. ¿Qué tal? Tomás Font, bienvenido.
Muy bien, gracias, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, vamos a hablar sobre el informe que acabáis de presentar, Future Ready Accountant, un estudio global que destaca las tendencias que están transformando la profesión fiscal y contable en Europa y a nivel mundial. Pero antes de meternos en materia, cuéntanos, ¿qué es Wolters Kluwer?
Bueno, Wolters Kluwer es una compañía global, tecnológica, que fundamentalmente desarrolla su actividad creando productos de software, contenido, información y servicios para, bueno, pues para muchos países del mundo. Este es básicamente, en esencia,
estáis?
Lo que hacemos. Estamos en más de 100, operamos en más de 180 países.
¿Solo?
Sí.
Solo, de momento 180.
Efectivamente.
Vale, vale.
Sí, 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 sí. 180. No, y con una larga historia, ¿no? Porque Wolters Kluwer se funda pues hace más de 185 años.
Wow.
Sí, 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 sí. Es una larguísima historia. Bueno, también es una responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Poder estar al frente de una compañía pues con este legacy, ¿no? Con esta historia, claro, que es muy fuerte y que ha vivido ciclos de todo, está claro, ¿no?
185 años, ¿eh?
Más de 185 años.
No, sí, eras, sí, vicepresidente tú cuando
claramente.
Oye, Tomás, ¿y qué peso tiene España dentro de Wolters?
Bueno, España se integra obviamente dentro de la actividad de la región de Europa. Y es uno de los países más fuertes que tenemos en Europa, claramente, ¿no? Y de hecho, junto con la región sur, que hicimos un cambio organizativo por regiones con el fin de conseguir una escala un poco superior, ¿no? Y escala superior que también tiene que acabar beneficiando, y por eso se hace, ¿no?, a clientes, en el sentido de que podemos mover talento de un país a otro, una región a otra, concentramos inversiones, somos capaces de aportar valor de forma más, pues, más global, claramente.
Hablamos de este estudio, un estudio que acabáis de publicar, que refleja, pues eso, ¿no?, que el sector de la fiscalidad y la contabilidad en España está experimentando una transformación muy importante, ¿no?, impulsada por la tecnología, por cambios normativos, por la evolución de las expectativas de los clientes. ¿Qué conclusiones habéis sacado?
Bueno, el ámbito fiscal, contable y laboral está bajo un proceso de transformación bestial, como muchas de las industrias. La tecnología ha irrumpido, ¿no?, ha entrado allí con un rayo cósmico en todas las industrias, y realmente en el caso del ámbito fiscal, contable y laboral, la actividad típica de un despacho profesional, pues se está viendo básicamente transformada, diría, en los temas de productividad, incrementar tu productividad, obviamente, y esto abre una ventana de oportunidad clara en transformar tu negocio, ¿no? Porque venimos de despachos profesionales donde habitualmente se centraban en el cumplimiento normativo de sus clientes, me refiero a las obligaciones formales, ¿no? El IVA, las nóminas, ¿no? Al final de mes. Claro, cuando tú tienes la tecnología que irrumpe de forma agresiva en tu negocio y que permite arañar minutos, ¿no? Y hacer las cosas de forma mucho más eficiente, pues claro, ahí tienes un excedente de tiempo que tienes que pensar dónde lo vas a invertir.
Claro.
¿Y qué vas a hacer? Y este es un gran momento para aprovechar y transformar tu negocio. Y de hecho lo vemos, el propio informe lo recoge. Las ganas de invertir, o lo que se llama, ¿no? El willing to invest, ¿no? Oye, vamos a invertir aquí para que la tecnología me permita seguir cambiando el negocio, ofrece una gran oportunidad, como decía, en el cambio, pero ¿en el cambio en qué? Y el cambio es pasar del cumplimiento de las obligaciones formales a un modelo mucho más consultivo, ¿no? Aprovechar que el despacho tiene una visión muy panorámica para ayudar más a las empresas, claramente.
Una transformación constante y que en los últimos años se está acelerando y se ha hablado mucho, es uno de los titulares omnipresentes desde hace tiempo, de la inteligencia artificial. ¿Está realmente cambiando el día a día de los despachos?
Absolutamente.
No te lo has pensado, ¿eh?
No, es que no hay duda, es clarísimo, es clarísimo. Y sí, es que la inteligencia artificial ha aparecido en nuestras vidas final de noviembre del 22. Y de hecho los ritmos de adopción que tiene en todos los niveles de la sociedad es bestial, ¿no?
Que a veces da miedo, ¿no? Pero hay que entrar.
Hay que entrar. Sí. Bueno, más sí, da respeto porque realmente ves cómo funciona y piensas, madre mía, ¿no? Esto y yo creo que se pasan se pasan esas fases de uy, ¿qué pasará conmigo? Esto nos ha pasado. Yo creo que a todos, pero luego vas viendo que la inteligencia artificial tenemos que incorporarla a nuestro día a día, a nuestra manera de tomar decisiones, a los procesos que tenemos en las organizaciones. Los despachos no son ninguna excepción, como es lógico, las empresas en general tampoco, y sacarle el máximo valor, ¿no? De hecho, hay informes, la inteligencia artificial, como digo, aparece a final del 22 y han pasado, bueno, pocos años realmente.
Nada.
Y es el hot topic, ¿no? Es el tema principal.
Sí, sin duda.
Y de hecho en el propio 25 aparecen estudios que y siempre cito un par o tres, ¿no? Pero uno es el de Microsoft, el de marzo, que era muy, quiero decir, apocalíptico, pero básicamente
muy catastrofista. Sí.
Bueno, decía, oye, no, es que va a haber una revolución, un nuevo contrato social. Yo pienso que va a haber un cambio. Es evidente,
sin
en el
duda.
Mercado, esto es evidente, pero bueno, también tenemos que ver, ¿no? Y luego el de julio, el del MIT, que decía, bueno, sí, pero las inversiones en inteligencia artificial tampoco están dando el rédito que se esperaba. De hecho, tuvo un impacto en bolsa significativo.
Tú lo has dicho muy educadamente, pero más de uno se ha dado un tortazo brutal.
Bueno, a ver, hay que explorar, hay que invertir, explorar, sobre todo hay que aprender, porque es... Lo que no puede ser es que tengamos delante una tecnología que está cambiando nuestra manera de entender el mundo
y que no entremos,
en ella, que no exploremos, que no aprendamos, ¿no?
Oye, Tomás, desde Wolters Kluwer, ¿cómo ayudáis a las pymes, a los despachos, a implantar todos estos cambios legales, tecnológicos, etcétera?
Pues, a ver, como compañía global tecnológica o líder en soluciones tecnológicas, pues lo hacemos a través de la tecnología, como es lógico y normal, ¿no? Y fundamentalmente, y los informes lo recogen, lo hacemos a través de la digitalización de las compañías. La digitalización que obviamente tiene que, o va orientada fundamentalmente a mejorar las operaciones. Operaciones del día a día, operaciones que permiten tomar mejores decisiones y que permiten pues, tener una información actualizada de cómo está el negocio, ¿no? En un mundo rápido como en el que estamos metidos todos, tener información veraz en el momento que toca es crucial. Es crucial, ¿no? Y ahí la ayuda viene básicamente a través de la tecnología. Y en el caso de los despachos, lo hacemos acercando a sus clientes a su negocio. Es decir, el despacho y la empresa, tenemos el modelo colaborativo para que estos dos siempre trabajen sobre el mismo espacio, pues tanto de datos y de gestión, ¿no? Esta es la gran gracia. Cuando el despacho está más cerca de sus clientes, mejor. Mejor, y esto lo tenemos medido, está clarísimo.
Eso pueden pasar muchos años, pero la cercanía y la proximidad yo creo que es un valor que no va a pasar de moda nunca. Tomás, os seguiremos de cerca. Tomás Font, vicepresidente y general manager de Wolters Kluwer, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Duros a cuatro pesetas.
Oh, gracias a vosotros por la invitación.
Hasta muy pronto, un abrazo.
Igualmente.
I seguim a COPE, seguim al Duros a quatre pessetes i donem la benvinguda a un espai al que els oients us esteu habituant, un espai on aprenem molt, un espai molt interessant que ens explica canvis que ens afectaran a tots d'aquí res. Així que deixeu-me donar la benvinguda a l'espai Tips Verifacto amb la col·laboració de Sofitec. Cedeixo el testimoni a l'Alberto, quan vulgueu, companys.
Duros a quatre pessetes.
Encetem de nou l'espai Tips Verifacto amb la col·laboració de Sofitec, companyia que assessora en temes de facturació. La persona convidada d'avui és precisament l'Helena Sorribas, de l'equip de comunicació i màrqueting de Sofitec. Helena, bon dia.
Bon dia.
Ens ha semblat interessant parlar avui amb ella, ja que Helena porta a l'esquena una bona quantitat de jornades i de formacions per a empreses i autònoms sobre les implicacions, no?, de la llei antifrau i com hauran o haurem de facturar, no? Volem saber com ha evolucionat la seva feina de difusió i com estem en aquests moments amb l'entrada en vigor a les portes de tots aquests canvis, no? I és que, recordem, moltes coses canviaran a partir de l'1 de gener de 2026. Helena, dèiem que portes, no?, bastantes jornades i formacions, no?
I tant que sí. Des de fa 3 anys ja que portem fent aquestes jornades, no sempre amb la mateixa periodicitat. Vam començar fent potser 4, 5 el primer any, el segon ja va ser, l'any passat ja va ser intens, i aquest any hem acabat fent, he perdut el compte, però des del març jo crec que portem 2-3 sessions, jornades, webinars per setmana.
O sigui, gent que s'apropa a vosaltres de manera presencial o de manera online, no? Amb molt d'interès, no?
Sí. Ens demanen els clients fer alguna acció per als seus clients, els assessors, o bé nosaltres amb associacions o cambres de comerç.
I com ha evolucionat? Com consideres que ha evolucionat el que precisament vosaltres expliqueu a tota aquesta gent?
Pues bé, molt al començament sí que parlàvem de dues lleis, que les dues afectaran a la facturació, per una banda la llei Crei-Creis, que encara està en reglamentació, i per una altra banda la llei antifrau, que és la que ara ens té més apurats. I vam començar parlant de les dues, després sí que quan la reglamentació de la llei antifrau i l'ordre ministerial va sortir, sí que vam començar ja més a enfocar-nos en parlar d'aquesta llei per no embolicar la gent amb coses que encara no estaven per apropar-se. I després és això, hem posat el focus en explicar aquesta llei, primer des d'una banda molt teòrica, perquè encara no teníem una eina adaptada, però una vegada que ja teníem un programa adaptat, sí que ja vam fer més pràctica les sessions, perquè també ens ho demanàvem, i vam focalitzar-nos per fer-lo més pràctic i més com un llistat que poguessin seguir per saber en quin estat es trobàvem els propis empresaris o autònoms i per veure quins passos haurien de donar i quins processos haurien de vigilar dins del seu circuit de facturació.
I als assistents, a tota aquesta gent que va a les vostres trobades, als vostres seminaris o webinars, com ha evolucionat, diguem, els seus dubtes, l'interès de tota aquesta gent que necessita, no?, diguem, informar-se o formar-se, no?
Doncs és molt interessant i molt curiós, perquè sí que van començar sent preguntes molt focalitzades a veure si havien o no havien d'adaptar-se i potser fins i tot de com podrien continuar fent el que estaven fent fins ara i que ja no es podria fer. Després van evolucionar, van tenir un moment intermig que ja van ser molt de aquest és el meu cas, com he d'adaptar aquest circuit, vull fer les coses com he de fer les coses com cal. I ara ens trobem que hem tornat una mica enrere i tornen a preguntar coses que són més properes a com puc allargar l'entrada, com puc fer per no arribar, perquè no arribaré, què he de fer.
Com responeu a tots aquests dubtes? Quines són, diguem, els dubtes que més us repeteixen a aquesta gent, a aquestes persones que us plantegen, no? Una mena de precipici, no? Sembla.
Bé, bueno, responent tractant de donar la solució, uh-huh. I també sent molt clars en les respostes, perquè és veritat que últimament també han tornat a sortir veus que troben una sortida sense haver d'adaptar-se amb l'Excel, per exemple. És una pregunta molt habitual.
Continua fent servir l'Excel, no?
Uh-huh. I sí, és veritat, es pot continuar fent servir l'Excel sempre i quan sigui si ho assimilem al paper. Uh-huh. Llavors, n'hi ha moltes empreses que potser l'utilitzen d'aquesta manera, fan com si fos una màquina d'escriure i utilitzen la plantilla i ja està, i aquí s'ha acabat. Perfecte, això ho pot continuar fent. Uh-huh. El problema és quan ja hem automatitzat alguna cosa i fem macros o processem les dades que tenim a dins de l'Excel. O sigui, aquí que... és el moment que ja no es pot utilitzar d'aquesta manera.
O sigui, que el podem fer servir encara, però no com fins ara, no? Diguem.
Exacte. Uh-huh. Llavors, el debat aquí potser sorgeix quan, si ja no podem fer servir l'Excel com una eina que m'ajuda realment a agilitzar la feina de facturació, no sé si té sentit continuant enrocats en aquest punt.
Uh-huh. Elena, per als nostres oients, per, diguem, sobretot empresaris i autònoms que ens escoltin en aquests moments, quin missatge envieu vosaltres que esteu, sobretot, avisant, no?, de que cada vegada queda menys temps, no?, per adaptar-se?
Pues hem fet la veritat sempre el mateix missatge, que és mirar la vessant positiva de tota la normativa. Uh-huh. Al final estem parlant de que el que es fa amb aquesta llei és aplicar la llei de facturació que ja existia i que no s'estava fent com calia. El que s'està fent és aplicar-la a un software que serà més restrictiu i farà que s'apliqui com cal. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, totes les normatives, les obligacions, és veritat que si se senten com una obligació, pues estarem més obcecats en no fer-les o ens sentirem més obligats. Uh-huh. Però si les mirem des de la vessant de l'oportunitat que pot donar per al negoci, pues crec que és molt més positiu, anirà tot molt més bé. I a més que, bueno, pues a partir d'ara sí que és veritat que hi ha moltes opcions. O sigui, hi ha l'opció gratuïta de l'Agència Tributària, que pot ser una entrada, i a partir de quan comences a treballar, pues ja te pots donar el salt a un software de pagament, però és que n'hi ha opcions de pagament que són com un Netflix o un Spotify.
Doncs moltes gràcies, Elena, pel teu temps i tot el que ens has explicat, i gràcies també, evidentment, als nostres oients per escoltar-nos un cop més al Tips Verifactu, secció que, recordem, elaborem i us oferim gràcies a Sofitec. I recordem, vaja, el que ens deia la nostra convidada avui, l'Elena Sorribas, el temps apremia, cada vegada queda menys temps, no?, sobretot per autònoms i empresaris, però en comptes de que sembli una obligació, no?, i un precipici, aquesta obligació pot ser una oportunitat. Fins la propera.
Y en la recta final de este Duros a Cuatro Pesetas vamos a acercarnos a la redacción del mundofinanciero.com.
El mundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
Y allí que nos vamos para conocer los titulares de la prensa económica a partir de mañana. Su director es José Luis Barceló. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues cuéntanos, ¿con qué vais a partir de mañana lunes?
Bueno, se está hablando muchísimo de pensiones. Esto es una cuestión que es un problema sin resolver realmente. Ahora mismo la jubilación de los boomers, bueno, que es en los que vamos nadando algunos ya, esas personas que nacieron o nacimos a partir de la mitad de los años 1950 hasta 1970 y tantos, bueno, pues ha destapado una inesperada vía de agua en los ingresos por el IRPF, porque la aportación fiscal de los altos salarios de esos futuros jubilados, entre los que ya nos vamos encontrando algunos para bien o para mal, pues no encuentra o no va a encontrar relevo en la incorporación masiva de esa cantidad enorme de trabajadores inmigrantes que suelen tener sueldos muy bajos, que no van a compensar ese agujero que van a dejar las pensiones. Bueno, el gobierno de momento está trabajando sobre esto, porque además están subiendo ya, haciendo subidas sectoriales, pero de forma desordenada. Por ejemplo, la patronal del comercio textil está ofreciendo subidas anuales del 3% a sus aproximadamente 100.000 trabajadores. El gobierno también está ofreciendo a los funcionarios una subida de sueldos en torno al 10% entre este año y 2028, un escalado de 2 o 3 años. El alza de los sueldos no va a poder ser superior al 4% en 2025 y 2026 para no superar lo que es el techo de gasto que ahora mismo está aprobado en el plan de función pública, pero bueno, parece que poco a poco se intenta remontar ese déficit de salarios. También se va a hablar, Jordi, de energía. Ahora mismo Red Eléctrica, todavía nos tenemos que acordar de lo que ocurrió en abril, ¿no? Aquel apagón masivo en España que no se ha dado en ningún otro país de nuestro entorno. Bueno, Red Eléctrica mantiene oculta todavía información clave sobre aquel apagón que se nos estaba olvidando. Esto lo están denunciando ya las compañías. Por ejemplo, Redeia sostiene que su grupo actuó con total diligencia y además en colaboración con otras grandes compañías. A cada una le pilló su problema. Y bueno, pues hablando de energía, aparte del cierre de las nucleares que está todavía ahí en vilo, es una espada de Damocles, el gobierno aboca a la desaparición a más de 600 industrias y 200.000 empleos después del hachazo a la cogeneración, porque esa nueva regulación incluye un recorte de más de 250 millones de euros anuales. Es un casi un 25, una cuarta parte menos de retribución a esa regulación. En fin, la energía también es otro, igual que las pensiones, otro asunto pendiente.
Pues energía, pensiones, subida de salarios, en fin, de este tema y de muchos otros seguiremos al corriente aquí en el Duros o Cuatro Pesetas y también en la redacción del mundofinanciero.com. José Luis Barceló, muchísimas gracias de nuevo.
A vosotros, Jordi, buen día.
I fins aquí el Duros a quatre pessetes d'aquesta setmana. No tenim temps per més, però sí que tornarem d'aquí 7 dies per intentar sacsejar de nou el món econòmic, per intentar apropar-vos als titulars que acaben doncs, influint a les nostres butxaques, a vegades grans titulars econòmics i a vegades petits moviments que passen per sota del nostre radar, però que també acaben tenint una influència a la nostra vida. Hem parlat de l'ERE de Telefònica, hem parlat de networking, hem parlat amb la gent de Wilkes Clover, hem parlat amb Tips Verifacto, tot això en 60 minuts de ràdio en clau econòmica, i és que per això està el Duros a quatre pessetes. Ha estat un plaer acompanyar-vos aquest matí de diumenge. Soc el Jordi Tuñón, que acabo de passar un gran cap de setmana i us espero d'aquí 7 dies aquí, a les sintonies de COPE, Catalunya i Andorra. Gràcies.